Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 5 de febrero vamos a comenzar el mes con un tema que ha estado en el aire en nuestro medio porque hemos sido testigos aquí en San Salvador de ciertas manifestaciones, ¿verdad? De gente que están haciendo reivindicaciones de pensiones laborales. Ha estado un tanto agitado, quizá no tanto como los países de América del Sur, pero se nota este clima, ¿verdad?, que hemos tenido últimamente. Y precisamente vamos a hablar del tema de pensiones y la economía del cuidado. Para tal efecto, hemos invitado otra vez, aquí nos acompaña Julia Aguilar, por supuesto exalumna de acá y actualmente directora de programas de la Fundación Friedrich Ebert. Julia, gracias por acompañarnos de nuevo.
No, gracias a ustedes por invitarme siempre, por tomar en cuenta la Fundación.
Muy bien. Entonces se trata, como ven, un tema que apremia, ¿verdad? Porque tiene diversas aristas, es un tema de suyo complejo y vamos a escuchar, como de costumbre, la introducción a nuestro programa. Adelante, Martín.
Buenas noches. Este es su programa Hablando de Economía. Hoy conversaremos sobre pensiones y adultos mayores. Una reflexión desde la economía del cuidado.
Los adultos mayores constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Por ejemplo, cerca de la mitad son pobres.
Hoy en día, los beneficiarios del sistema de ahorro de pensiones de El Salvador reciben una pensión de aproximadamente $260.
Además de las pensiones insuficientes para sustentar sus necesidades, otra problemática a la que se enfrentan es la falta de personal en el área de salud, especializada en la atención al adulto mayor.
Ante estos y otros problemas del sistema de pensiones salvadoreño, desde finales del año 2019, trabajadores de diferentes sindicatos se han manifestado en contra del actual sistema de pensiones del país. La protesta más reciente se dio el pasado 31 de enero en diferentes puntos de San Salvador.
En el programa de hoy analizaremos esta problemática desde la perspectiva de la economía solidaria del cuidado. ¿Pero en qué consiste esta rama de la economía?
La economía solidaria del cuidado es una socioeconomía que busca cuidar y reproducir la vida humana y ecológica, tanto en aspectos materiales como en aspectos inmateriales, con calidad creciente y de forma sostenible.
Además, busca contribuir a dar una respuesta a los problemas cotidianos, a la vez que plantea una utopía de una sociedad transformada.
Entre los principios por los que se rige la economía solidaria del cuidado están igualdad y autonomía, interdependencia, diversidad, solidaridad,
sororidad, trabajo de cuidados, distribución del trabajo, naturaleza, medio ambiente y saberes ancestrales e indígenas.
Pero, aparte de lo ya mencionado, ¿en qué condiciones socioeconómicas se encuentra la población adulta mayor salvadoreña?
¿Cuál es el aporte de la economía del cuidado con respecto a la población adulto mayor? ¿Y qué experiencias de otros países pueden rescatarse para una política pública previsional en El Salvador?
Conozcamos las respuestas a estas y más preguntas a continuación. Pasamos a cabina con Gerardo y nuestra invitada.
Gracias, Martín. Julia, tenemos en el tapete esas tres preguntas, pero como acostumbramos acá, puedes hacer todas las aclaraciones previas que consideres conveniente para que nuestros radioescuchas pues tengan una mejor comprensión del tema.
Muchas gracias. Precisamente quisiera primero, antes de entrar a hablar sobre la situación de las personas adultas mayores, compartir algunas informaciones.
Muy bien.
La primera, de acuerdo al documento conceptual del programa Nuestros Mayores Derechos, que fue una propuesta de política pública que se hizo en el gobierno anterior, para la protección de las personas adultas mayores, decían que el 11% de la población es adulta mayor, pero que además planteaba que según las proyecciones, esto en 15 años va a aumentar a un 20%, es decir, que se está dando un proceso de envejecimiento moderado en la población salvadoreña.
Sí, sí, sí.
El segundo aspecto que quería acotar es que los derechos fundamentales de la población adulta mayor, de acuerdo a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, tiene que ver con no discriminación, el acceso a la alimentación, a la vivienda, al ambiente digno de convivencia digna, a una asistencia especializada y eficaz. Eso también estamos, por ejemplo, hablando de atención en salud geriátrica y gerontológica, a un buen trato, al sano esparcimiento, al empleo, claro. a la protección contra el maltrato y el abuso, a ser escuchados, a recibir una pensión. Y dentro de eso no se dice expresamente, pero quisiera colocarlo también como el derecho al cuidado. Y en esta misma ley plantea este derecho al cuidado, yo diría que en tres artículos.
Muy bien. Julia, perdona la interrupción.
No, por
entonces,
favor.
Eso está expresado en la ley justamente.
Sí, esos eran los derechos, bueno, y más, sí. Y mucho más detallado, ¿verdad?
Sí.
Los derechos fundamentales.
Vale, muy bien.
Y eso es en el artículo 2, me parece.
Ah, qué bien.
Luego, en el artículo 3, plantea la ley que la familia tiene la responsabilidad primaria de la atención de las personas adultas mayores y que el Estado está obligado a brindar el apoyo a través de las instancias respectivas.
Muy bien.
El segundo es el artículo 4, que plantea que a falta de una familia para las personas adultas mayores, el Estado garantizará su atención a través de la institución correspondiente y con el apoyo de diversas instancias públicas, privadas, instituciones no gubernamentales dedicadas a ello. Y por último, el artículo 23 plantea que en caso de desamparo o abandono, le corresponde al Estado la atención de las personas adultas mayores, ya sea de forma directa o por medio de estas instituciones, como por ejemplo los hogares, los asilos o las casas de asistencia social. Entonces, todo esto lo quería acotar porque me llamó un montón la atención que en una... en un suplemento que es de la prensa gráfica que se llama Séptimo Sentido, en el 2018, publicaron algunas historias y casos de personas adultas mayores y también hablaban sobre la situación de los hogares y esto, pero lo que más llamó mi atención es lo siguiente, lo quisiera leer textualmente.
Muy bien. Adelante.
Dice, la consulta de la política pública de la persona adulta mayor reveló que el principal derecho que los adultos mayores exigen, incluso antes que el acceso a una pensión y vivienda digna, es el cuidado que deben recibir con amor y buen trato. Entonces, como decía antes, aunque el derecho al cuidado no esté expresamente como tal en la ley, en la práctica es la mayor necesidad que perciben las personas adultas mayores. Y también es que lo perciban de esta manera refleja que no es lo que están recibiendo, ¿verdad? Entonces, ya con esta introducción, quisiera compartir algunos datos de la situación de la población adulta mayor.
Repitiendo, Julia, para nuestro radioescucha, hay tres ejes fundamentales, ¿verdad?, para las personas adultas mayores. Pensión, vivienda y cuidado. Muy bien.
Sí, entre otras cosas,
digamos que son los núcleos fundamentales, ¿verdad?
Exacto. Bueno... Una de las cosas que quería compartir es que ya decíamos antes que está creciendo de manera acelerada este porcentaje de la población,
el 11,
¿verdad?
11, ajá. Sí, entonces, vamos para el 20, porque yo me incluyo, ya estoy en esa franja. Sí.
Entonces, y de acuerdo a estudios de la CEPAL, planteaban que el porcentaje de la población adulta mayor que más ha crecido es el de 85 años a más y que son personas con niveles de dependencia física, económica y emocional.
Sí.
Y la otra cosa es que la esperanza de vida ha crecido tanto para hombres para mujeres, pero mayormente para las mujeres, más o menos 9 años de diferencia, pero que esta diferencia lo que está dando es una feminización del envejecimiento, pero en precariedad. Es decir que, aunque las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, en la práctica, como no están accediendo ni a una pensión, ni a servicios de salud, ni vivienda y demás derechos que no se están cumpliendo, o sea, aunque tengan una esperanza de vida mayor, en la práctica eso no es una vida digna, ¿verdad? Que es lo que deberían garantizársele a estas personas. Otro aspecto que me parece bien importante es que del total de hogares del país, al menos 23% es conducida por una persona adulta mayor. Y de estos, 10% corresponde a mujeres que cuidan a sus núcleos familiares como nietos o nietas y a otras personas adultas mayores. Entonces, son personas que en lugar de estar siendo cuidadas, ¿verdad?, más bien están siendo proveedoras del cuidado. Y también esto se da en condiciones de precariedad y la buena parte de esas tareas del cuidado en la práctica están resolviéndolas totalmente dentro del núcleo familiar sin prácticamente ningún apoyo estatal. En el caso de las pensiones, algunos aspectos importantes, la ley integral para la persona adulta mayor plantea en el artículo 5 que todas las personas tienen derecho a una pensión, ¿verdad? Y entonces a recibirla oportunamente, a que ésta se revise constantemente, ¿verdad? Y que se adecue al costo de vida vigente. Pero en la práctica esto no se cumple y al no cumplirse también esto le niega otros derechos, ¿verdad? Porque las personas al no contar con una seguridad de ingresos, luego también no tienen garantizado, por ejemplo, el poder pagar servicios, el poder garantizar su alimentación, su salud, etcétera. Sí. Y además, el que no hayan podido cotizar ni a la seguridad social ni a la al sistema de pensiones, eso también repercute en la asistencia de salud que tienen en la vejez. Entonces, en la mayor parte de casos, la asistencia de salud no es, por ejemplo, en el Seguro Social, sino a través de la red pública de salud, que sabemos que está sumamente colapsada, muchas veces en atención de mala calidad, y no hay en la red pública personas especializadas en geriatría y gerontología. Más bien, estas personas, esta especialización solo se encuentra en el sector privado y, por lo tanto, las personas adultas mayores, para poder acceder a eso, dependen si ellas o sus familiares cuentan con ingresos suficientes para poder acceder a este servicio. De lo contrario, son atendidas en el sector salud, en la red pública de salud, sí. Pero están siendo atendidas por personas que a lo sumo han logrado tener un diplomado, un sí. curso corto, ¿verdad? Pero no son personas especializadas. Entonces, usualmente se les atiende, un médico les atiende por insuficiencia renal, otra persona les atiende sí. por diabetes, otra persona les atiende por padecimientos cardíacos, pero no hay una atención que conecte todo eso, sí. ¿verdad? Y como decía ayer en ARPAS, una de las personas de la mesa de personas adultas mayores decía, nos están atendiendo, pero lo que está sucediendo es que nos están dando medicamentos que en la práctica nos generan complicaciones crónicas, porque unos medicamentos no son compatibles con otro, ¿verdad? Entonces, eso es parte como de las problemáticas que está viendo esta población.
Sí, quizás en el seguro hay algún nivel de atención de geriatría, pero el seguro no, pues sí, solo es para los que cotizaron.
Claro.
Y el remanente, porque solo las cifras, a ver, el 11% estaríamos hablando, haciendo cálculos redondos, ¿verdad?, de 6 millones, para ser conservadores estaríamos hablando de 660 mil personas.
Sí, es una
tercera edad.
Sí, y bueno, también sí. Hay que resaltar que en la mayoría de casos, no solo decíamos que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, sino que son las que en la mayoría de casos no han cotizado, ¿verdad? Entonces, o si cotizaron en un periodo de su vida, pero que no lograron tener la pensión. Entonces, el ser mujer tiene características y la forma en que más bien las condiciones a las que se enfrentan las mujeres adultas mayores en este país, bueno, y por unos estudios que he leído en el mundo, en realidad es la prevalencia, son las que están en una situación de precariedad mayor.
Y recae además la carga de estar cuidando otros adultos mayores y además los niños que hayan en un determinado
hogar. O personas
hogar.
Con discapacidad o personas con alguna condición física que requiere asistencia. Sí. Entonces, sí. Están siendo más bien proveedoras del cuidado y no se le están supliendo sus necesidades de cuidado.
Sí, es más un sacrificio, ¿verdad? Social, si lo queremos ver así, que porque no está siendo debidamente reconocido, mucho menos remunerado.
Sí, y bueno, otros aspectos que se cruzan en el caso de El Salvador también es que las características de la... No solo es que la población se esté envejeciendo, sino que también otras características de nuestra sociedad están generando estas cosas. Por ejemplo, el tema de la migración, la violencia, están generando que cada vez haya más familias, grupos familiares, mejor dicho, donde, por ejemplo, las mujeres tienen que emigrar, usualmente hacer trabajo de cuidados en otros países. Sí. Y dejan a las a adultas mayores a cargo de los nietos y las nietas, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, una de las cosas que nos compartía una compañera que trabaja en temas de migración, nos decía algo que no se está viendo en esta problemática, es que muchas veces las personas, los familiares emigran, las abuelas sobre todo quedan a cargo de los nietos y nietas en el trayecto, las personas se enfrentan a grupos criminales, mueren en el camino, etcétera, etcétera, y las abuelas quedan a cargo sin el ingreso, sin la remesa que en principio iba a mandarle su familiar para el cuidado de los niños y niñas, pero además quedan con toda la afectación emocional que eso significa. Entonces, es alrededor del cuidado y de la situación de las personas adultas mayores hay una complejidad que en realidad muy poco se está abordando.
O sea que en realidad la población adulto mayor no solo está en condiciones precarias, sino que además está acentuándose su vulnerabilidad. Y paradójicamente debería ser un segmento de población que debería estar ya siendo cuidado.
Claro, y usualmente esto en las discusiones alrededor de los sistemas de reformas al sistema de pensiones o en general en las políticas públicas no se están considerando todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, al final, por muy bien intencionadas que puedan ser algunas políticas públicas, si no tienen una intervención con esta mirada mucho más integral, ¿verdad? Se quedan fuera aspectos y terminan siendo como lo que comentábamos antes de dar una medicina para la diabetes o una medicina para los problemas cardíacos y así, solo que a nivel macro y más de sociedad, ¿verdad?
Sí, realmente es un panorama no muy alentador, ¿verdad? Yo más bien diría desesperanzador para tener acá más de 60 años y no estar cubierto, ¿verdad? No tener ni siquiera pensión. Y pues ya eso de suyo dice mucho. Uh-huh. Y mucho menos hablar de cuidado, ¿verdad? Que es todavía ese aparte de las pensiones, también otro tema pendiente. Porque vaya, la vivienda, vaya, por fin, quizás la familia y todo, ¿verdad? Se va ahí. Pero incluso, ¿verdad? Podemos pensar también en una red de asilos, como se le llama. Asilos no debería llamarse asilos, ¿verdad? Sino una red de hogares, ¿verdad?
Sí, de centros de cuidado le llaman, por ejemplo. Una de las cosas que también se mencionaba en este suplemento de la prensa gráfica era que, bueno, la anterior directora, me parece, directora era, sí. He olvidado el nombre ahorita de la, sí. de la
institución.
De la institución. Sí. Pero, bueno, desde la Secretaría de Inclusión Social había una dirección para la atención a personas adultas mayores. Sí. Entonces, la directora de esta instancia planteaba que pese a existir una legislación, una de las dificultades que existe es que no hay un procedimiento, no se define un procedimiento sancionatorio para los centros de cuidado que no cumplen con la con los cuidados necesarios, valga la redundancia.
Sí, sí, el mínimo.
Entonces, en muchos de los casos hay maltratos y
por ejemplo, el asilo Sara, que ha sido el emblema.
El emblema. Sí. Entonces, muchas de las personas adultas mayores en realidad no confían en esos espacios, no se sienten cómodas y en la práctica es real porque ni cuentan con las con el personal calificado ni con los recursos adecuados, pero además no es no hay una visión sí. de estas personas como sujetas de derecho en la mayoría de casos. No hablo específicamente de ese lugar, pero que en la mayoría de casos es así. Y si no se cumplen con la reglamentación, incluso no son las condiciones, según esta funcionaria del gobierno anterior, no había, la ley no define cuál es el procedimiento para sancionarles. Entonces, en la práctica no hay. Y los que dan medianamente un buen servicio son pagados y sí, por lo tanto
los privados.
Ajá, son privados.
Julia, pero me llamó la atención algo que mencionaste, que al parecer esta institucionalidad o los avances que se habían hecho al respecto, como que hoy ya en este gobierno nuevo ya no se tienen. Lamentable, porque era de rescatar eso.
Sí, de hecho, en esta entrevista que hacían sí. en ARPAS, tanto sí. a la Procuradora Adjunta para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la PDDH y también a esta representante de la Mesa de Personas Adultas Mayores, ellas planteaban eso precisamente, que la Ley de Atención Integral planteaba que debía existir un consejo
claro.
que era el encargado de velar por la atención adecuada y ese consejo además tenía un carácter institucional, interinstitucional,
sí, sí.
Entonces donde diversas instancias estatales tenían intervención al Ministerio de Trabajo,
sí, coordinar,
salud, etcétera.
Sí,
entonces, esto estaba como era el ente rector sí, de la política, sí, pues. Pero estaba siendo conducido desde la Secretaría de Inclusión Social.
Bien,
y al suena, desaparecer sí. esta institución, pese a que se ha dicho que esto se traslada al Ministerio de Desarrollo Local,
sí,
tanto esta funcionaria como esta activista mencionaban que no ha habido realmente un seguimiento y que las personas que están encargadas de este ministerio, pese a que tal vez sí tienen conocimientos en relación a desarrollo local, pero no no están especializadas en la atención a personas adultas mayores y que además al no retomar, ni siquiera revisar la política que se había creado desde el gobierno anterior, que decían tenía sus deficiencias y demás,
claro,
¿verdad?
Pues sí.
Por supuesto, claro. Pero había un mínimo base para continuar,
para rescatarlo,
pero en la,
sí,
en la práctica no. Y bueno, también aquí hay que decir que en términos de presupuesto público también es preocupante esto, porque déjeme ver el dato exactamente, porque no recuerdo aquí.
Vaya,
pero bueno, más sí. o menos pasó de 22 millones.
Cifra gruesa, sí, 22.
A
sí.
ver, aquí lo tengo.
Sí.
El presupuesto que estaba destinado para pensiones básicas universales
sí.
se redujo de 22.3 millones en 2019 a 20 mil en 2020.
Sí,
entonces
recortaron algo.
Sí, exacto. Entonces, hay como... bueno, y además, según el plan... por lo menos la propuesta de plan de gobierno que se presentó previo a las elecciones, el plan Cuscatlán... había como algunas apuestas, por ejemplo, para especialización de del personal de salud en atención a personas adultas mayores. También hablaba de las condiciones específicas de las mujeres adultas mayores. Y dentro de eso, por ejemplo, se decía que Ciudad Mujer iba a ser una, se le iba a dar continuidad y se iba a, además, a mejorar los servicios.
Claro,
sin embargo, el presupuesto de Ciudad Mujer ha bajado en una proporción bastante alta. Si no me equivoco, son como, estaba como de 9 millones a, y ha bajado a 200 mil.
Sí, hay una reducción.
Entonces, una reducción sí, tremenda.
Solo pensar en eso ya es...
Exacto, casi. Entonces, de momento en realidad, no y al no haber un plan social aún, no hay claridad de sí. Desde dónde se conduce la política social del gobierno.
Entonces, Julia, sigue prevaleciendo quizás esa visión tradicional, que vaya, los asilos, aventar a los viejitos. ¿Verdad? Y como y ahí recordemos que a la red pública van a parar a aquellos que no tienen el apoyo de la familia y que, ¿verdad?, el Estado debe proveerles, el gobierno, lo que sea. Y quizás a nada más ahí a pasarla, ¿verdad?, a lo mínimo, y a lo mejor solo se acuerdan de ellos en enero y los llevan ahí a un mariachi o una banda para que les pongan a bailar a los viejitos y les dan horchata y suspiros, ¿verdad? Y ahí, pero no se ve que hay un... Que es algo que se esté trabajando de una verdadera forma profesional, ¿verdad?, para cuidar a esta gente. Solo ahí están tirados.
Sí, yo creo que también hay un... lamentablemente hasta el momento ha sido poco informada la población de en qué consisten los planes del gobierno. Por ejemplo, estuve viendo... algunas publicaciones en Facebook y de Twitter del FIDL, que es el que se va, está en transición para ser el Ministerio de Desarrollo Local, pero y sí hace alguna mención sobre, por ejemplo, que va a haber algún apoyo para personas adultas mayores o que se les entregó en tal, en determinada zona la pensión, ese tipo de cosas. Pero en realidad no hay una referencia clara de cómo va a funcionar ahora el sistema de atención. De hecho, las páginas web están totalmente atrasadas, los organigramas son todavía de los gobiernos anteriores. Entonces, no ha habido de momento una transparencia en la comunicación de los planes. Ojalá que esto vaya cambiando. Entonces, creo que pese a que han hecho una labor y que tienen una estrategia bastante buena de comunicación a través de las redes, pero no, pero es como muy como puntual, ¿verdad? No hay no muestra toda la estrategia, y eso creo que es un problema, y también no le da herramientas a la población para entrar en diálogo. Entonces, independientemente de si los avances que se tuvo con los gobiernos anteriores y los alcances que haya eso tenido, sí creo que en este tema y en otros alrededor del tema de los cuidados hubo algún avance de consulta ciudadana de la política de corresponsabilidad social en los cuidados. Entonces,
muy bien, Julia.
Esto es, creo, algo que no está siendo dándose en este momento y que es sumamente fundamental.
Muy bien, Julia. Se nos acabó la primera parte de nuestro programa y vamos a retomar ese punto que es importante porque era algo de tenerlo en cuenta. Muy bien, apreciable radioescucha, regresamos en unos minutos. Vamos a oír algunos avisos importantes. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.